Entonces, miremos a Hechos, capítulo 16, y vamos a ver los versículos 16 a la 40. No lo vamos a leer todo porque iré cogiendo pedazos. Hechos, capítulo 16, de las 16 a la 40. Estamos mirando este viaje misional de Pablo, y me llamó la atención y me conmovió la historia de un señor que se llama Robert Salzman. Él tuvo una infancia traumática y trágica, tuvo muchos problemas y eventualmente tuvo una vida llena de crímenes y terminó en la cárcel. A los 51 ya había pasado la mayor parte de su vida adulta en la cárcel, y como pasa con tantas personas, cuando salió de la cárcel fue muy difícil volver a una vida normal. Tuvo muchos problemas para mantener un trabajo, pagar su renta, pero finalmente, como 9 años después, tuvo una oportunidad. Él estaba en el metro en la ciudad de Nueva York. Si algunos de ustedes lo conocen, estaba ahí, y un director de películas se lo queda mirando y le dice: ¿Sabe qué? Usted no me conoce, yo no lo conozco a usted, son dos personas que se encuentran en un metro, pero tal vez usted quiere hacer una audición para una película que yo voy a estar haciendo. Entonces, este señor, Robert Salzman, se fue a hacer su audición para esta película y se la ganó. ¿Cuál era el carácter que tenía que hacer? Era una persona que había estado en la cárcel. Claro, lo hizo divinamente. Y entonces un día estaban precisamente haciendo la filmación en la penitenciaría de Long Island, y se quedó como dormido Salzman en una de las celdas, mientras todo el mundo salió para otra parte, en una de esas camas. Y cuando de repente se despierta y ve que hay gente mirándolo, y ven que él está como confundido. Obviamente estaba aterrado, y todos se dieron cuenta cómo la desesperanza lo abordó, y empieza a llorar incontroladamente. Él pensó que estaba otra vez en la cárcel, que su peor pesadilla había regresado, que seguían en la cárcel. Ahora, los humanos somos hechos en la imagen de Dios. Fuimos creados así. Entonces, piensen en esa sensación de Adán y Eva, que están parados a los lados y están mirando el jardín del Edén. Y esa sensación de ser la imagen de Dios, eso significa que afuera ellos podían tener esa libertad, y esa libertad está entretejida en la tela de los humanos, que estamos hechos a la imagen de Dios. Eso significa que las personas que somos el reflejo de Jesús y de Dios, no fuimos hechos para vivir en cautiverio. Ese no era el plan. Por eso, cuando las personas se las vende, cuando se son utilizados o dominados o utilizados como si fueran un objeto, hay algo clave de nuestra humanidad. Está siendo distorsionada y muere. Dios dice: Miren, tengan dominio sobre nuestra creación. De plantas, animales, pero no sobre los humanos. Solo Dios tiene el dominio sobre los humanos. Pero ¿qué vemos después en Génesis, cuando la humanidad se rebela? Las personas empiezan a convertirse en ¿qué? En posiciones, en posesiones. Se vuelven objetizados. Y se vuelven dominados y controlados de muchas maneras. Es por eso que cuando llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con Jesús de Nazaret, que llegó hace 2000 años, es por eso que es unas noticias tan hermosas, porque Jesús viene como ¿qué? Como liberador. Viene a llenar las escrituras, vino a proclamar la libertad a los cautivos, dándole vista a los ciegos y dándole libertad a los oprimidos. ¿Eso es algo que usted ha experimentado de Jesús? ¿O está usted dominado por alguien o por algo? Nuestro pasaje de hoy, Pablo y su equipo van con esta liberación, este espíritu liberador hasta Filipo. ¿Y qué ven? Personas que son libres de la opresión. ¿Y qué los oprimen? Cosas normales. Ustedes tal vez los han sentido, que lo han sido oprimidos espiritualmente o socialmente o del pecado. Quiero que ustedes piensen en eso al leer yo una parte donde vamos a hablar un poco sobre opresión espiritual en Hechos de los Apóstoles 16, de 16 a 18. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo momento el espíritu la dejó. Jesús quiere liberar a su gente de la opresión espiritual. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, se ve claramente, y hoy sigue, donde usted encuentra que hay una iglesia que está comenzando o desarrollándose o creciendo, ¿saben qué se encuentran también? A Satán y a sus demonios activamente peleando contra Dios y sus sirvientes. Es la batalla espiritual. Y yo sé que ese es un tema difícil, pero este tema no es para tranquilizar a personas occidentales donde todos quisiéramos pensar que lo único que existe es aquello que podemos ver o medir. Pero no, para eso no fue escrito la Biblia, para tranquilizar a las personas o a nosotros los occidentales. Pero tal vez muchos de nosotros en la iglesia hemos experimentado o visto aquello que es esa batalla espiritual. Escuchen, la opresión espiritual existe hoy día. En esta historia, esta joven esclava tenía un espíritu demónico que, por medio del cual ella podía predecir el futuro. Tenía esto. Ahora, para nosotros sería mucho mejor decir que el espíritu era el que la tenía ella. Él era el que había tomado posesión de ella. Ella pertenecía a él. ¿Qué significa eso? Bueno, el año pasado y otros años hemos aprendido esto cuando miramos el Evangelio de Lucas y Marcos, algunas de las personas poseídas por demonios. Y estas personas, los demonios hacen unas cosas terribles a sus anfitriones, los hacen dar vuelta, salen espuma de sus manos, se golpean. Y este demonio no era así. El de esta niña era más elocuente y además le degeneraba ganancias, porque este demonio le daba una información que parecía de veraz sobre el futuro. Ella podía predecir el futuro. Y hay que ver que los demonios van deshumanizando a esta persona, porque ya no se vuelve una persona, sino que es una propiedad que genera ganancias. Ahora, aquí tal vez es un buen momento para hablar sobre los peligros reales acerca de las mediums, los adivinos, la brujería y todo lo que encierra lo oculto. Ayer estaba leyendo y he escuchado de esto de hermanos que pastores que están o teólogos en África, donde ven esto todos los días. Es parte de su trabajo diario al estar en su iglesia. Ellos pueden ver esta actividad demoníaca y cómo destruye a la gente y a las personas y a las familias. Y nos piden estos no, nos dicen a nosotros que somos un poco curiosos que no nos metamos, no incursionemos en esto. Mucho es muy mentiroso, pero algunas cosas son muy reales. Hay una actividad demoníaca donde se deshumaniza a sus anfitriones. En otro momento podemos hablar un poco más de esto, pero por favor, no incursionen en esto, en cartas del tarot, los adivinos, lectores de la palma de la mano. No entretengan estas ideas porque realmente pueden salir muy heridos o cautivos en maneras muy peligrosas. Ahora, miren al apóstol Pablo. Él no le decía, tú, mentirosa. Él realmente reconoció la fuente real de sus poderes reales. Y eran el demonio que la tenía poseída. Le estaba diciendo cosas reales del futuro. ¿Cómo pueden ver también que el demonio también está diciendo cosas reales sobre Dios? Esto es interesante. Ella repite y repite. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. No, ¿por qué? ¿Por qué dice ella eso? ¿Qué está pasando ahí? Este demonio está evangelizando. Cuando los expertos miran este pasaje, dicen, no, seguramente no. Los demonios sabían quién era Jesús y lo que ofrecía, pero muy seguramente este demonio lo que estaba tratando era de desacreditar a los misionarios por relacionarlos a ellos con lo oculto. Entonces llegó un momento donde Pablo ya no quiso más. Donde con este demonio, con su evangelismo malintencionado y también triste de ver la condición de esta niña, y Pablo le dice, en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de ella. Y con eso ella se liberó. Ahora, si usted o alguien que usted conoce está incursionando en lo oculto, por favor, deténganse. Esto podemos hablar de esto en otro momento, pero realmente Jesús quiere que usted y las personas que ustedes conocen en esto, que estén libres de este tipo de opresión espiritual. Cuando hay conversaciones de esta y ustedes realmente creen en esta operación espiritual, quiero recordarles, no se olviden, cuando ustedes pertenecen a Jesús, no pueden pertenecer a otro ser espiritual. Luego, en la ventana de su corazón hay un letrero que dice, está ocupado, no puede entrar. Y eso no puede cambiar esa seguridad de que usted pertenece a Jesús y a su familia y no puede en ninguna opresión espiritual cambiar eso. Entonces, Pablo no sale sacando contra hechizos ni fórmulas mágicas ni agita las manos. Él lo único que hace es decir palabras. Él lo único que hace es decir palabras y dice Jesús, su nombre, su poder. Nada más, Jesús, su nombre. Si usted pertenece con Jesús, usted tiene estas cosas, usted pertenece a Él, usted es un seguidor o seguidora de Él. El poder viene de Jesús y usted no tiene ningún peligro. Jesús tiene el poder. Jesús quería que esta niña, que esta joven fuera libre de esa opresión espiritual, pero también de la opresión social, que es nuestro segundo punto. Y opresión social es cuando un grupo de personas se aprovechan de otros injustamente, como el hecho de que esta joven esclava era la posesión de alguien, alguien era dueño de ella. Ahora, ella estaba posicionada por el demonio, pero también tenía unos humanos que eran dueños de ellas. Ella no tenía libertad, ella no tenía posesión sobre sí misma, sino personas que la explotaban a ella por tener ganancias, de la misma manera que este demonio se estaba aprovechando de ella. Por eso ellos estaban furiosos con Pablo y su equipo cuando ya ella no tenía ese demonio. Jesús la liberó de eso. La liberó de esa vida de ser un objeto, de ser una posesión de otros, a una vida con mucha más dignidad y belleza. Los expertos comentadores también se preguntan si este pasaje hace que nosotros infiramos que si esta niña tal vez se volvió parte de esta iglesia incipiente en Filipenses, donde y parte de ella, que parte de esta vida que se volvió libre. Ahora, hoy día yo sé que sigue esta práctica de comprar y vender personas, esta trata de personas. Ahora, nosotros realmente deberíamos, nosotros como cristianos, orar y trabajar mucho y ayudar a eliminar esta práctica. Por eso me encantó que esta misión de justicia internacional está abriendo una oficina en Colombia para pelear contra eso. Pero no es solo aquí donde las personas son tratadas como posesiones. Aquellos que estamos en lugares de poder, tal vez estamos impulsados creemos que las personas que valen son aquellas que contribuyen a nuestros ingresos, y donde la dignidad de las personas está basada en eso. ¿Y cuántos de nosotros tenemos el lujo de tener empleados en nuestros hogares o que trabajan con nuestros hijos? Y nosotros tratamos a esas personas como posesiones, o sabemos que esas personas están hechas en la imagen de Jesús. ¿Los compensamos bien por sus trabajos? ¿Les hacemos preguntas que nos interesen acerca de sus hijos, sus familias? ¿Somos generosos con ellos? ¿Les ofrecemos a ellos, a sus hijos, oportunidades para que algún día puedan salir de este ciclo de pobreza en la que muy seguramente se encuentran en este momento? Y si no, ¿qué estamos haciendo que no sea contribuir a que ellos sigan en este ciclo de pobreza, tal vez por más generaciones? No los estamos tratando como personas, sino como objetos sin dignidad. No sabemos qué le pasó a esta niña esclava, pero sí sabemos qué les pasó a Pablo y a Silas. Ellos fueron víctimas de opresión social, porque ahí vamos viendo, son víctimas de una injusticia, porque estos dueños de la esclava se acaban de quedar sin ingresos. Entonces miremos del 19 al 20 de este capítulo. Dice que estos dueños echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad. Ah, disculpen, iba a poner este pasaje en la pantalla. Ahí está. Versículo 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con un cepo. Entonces, ¿qué hacen estos dueños de esclavos? Ellos agarraron a Pablo y Silas y los arrastraron al área del mercado para que los ajusticiaran. ¿Qué dijeron estos señores? Ay, ¿qué vamos a hacer con nuestra familia? No, los atacaron por ser judíos. Y están haciendo que nuestra ciudad se vuelva un amotinamiento. Y eso es para que nosotros, los romanos, hagamos esas costumbres ilegales. Ahora, ¿por qué Timoteo y Lucas no son mencionados? Es porque Pablo y Silas eran judíos. Porque estos dueños de esclavos dicen que estos extranjeros judíos están metiéndose con buenos romanos como nosotros y nuestras prácticas legales. De hecho, estos judíos están haciendo que nuestra ciudad entre a un desorden. Eso es discriminación racial, nada menos. Es antisemitismo. Y utilizaron eso para manipular a los oficiales y a la verdad. Y funcionó. ¿Y después qué hicieron? Le hicieron que la multitud se asustara. Ahora, en este momento, ya todos empiezan a tenerle miedo a estos foráneos y empezaron a tirarle piedras. Y esto es lo que se llama una discriminación, injusticia racial. Y Pablo lo menciona. Y dice, Pablo tenía un proceso. Él tenía el derecho como ciudadano romano y ese proceso realmente era, él menciona al final, donde habla sobre la injusticia, donde los cristianos hablan sobre injusticia y opresión social, especialmente en el caso de violencia racial y discriminación, como lo que vemos aquí. Y deberíamos nosotros siempre también rebelarnos contra esto. Después de que esta multitud les da una golpiza brutal, están casi más muertos que vivos. Y tenemos que preguntar, bueno, ¿y después por qué los torturan más? Cuando llegamos a este carcelero, ¿por qué los tortura más? Porque, ¿qué es lo que hace él? Él, por ejemplo, pues no les dice, oigan, ustedes bien, ven y les lavo las heridas. No, los lleva al sitio más profundo, húmedo y sin luz, y le mete los pies en cepos. Eso tiene que haber sido dolorosísimo. Ahora, yo no soy experto, tal vez ustedes, algunos se, pero una vergüenza excesiva, daño y trauma, por lo general son las palabras que describen la experiencia de los prisioneros en las cárceles hoy día. He escuchado que eso sí, eso es cierto en mi país y que también sucede en Colombia. Entonces yo le pregunto, nosotros como cristianos deberíamos estar hablando de la opresión social. Los cristianos deberían ser los primeros que abogen por la reforma penitenciaria. No estamos diciendo que se elimine, es necesario, pero si realmente creemos que todas las personas están hechas en la imagen de Dios, eso no termina después de que alguien es encarcelado. Adentro también es un reflejo de Dios, a prisioneros que han hecho cosas terribles. Ellos todavía tienen que recibir dignidad. tienen que estar en un sistema penal que se vuelva más humanos, no menos humanos. Y tenemos que mirar la justicia como restauración. Los cristianos deberíamos involucrarnos en nuestro sistema carcelario para que los prisioneros puedan ver el corazón de Dios. Ahora, ¿cómo es el corazón de Dios ante esto? Y en cuanto a este castigo tan excesivo, que terminemos nuestra historia aquí, a partir del versículo 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Ah, disculpen, ahora lo pongo en la pantalla. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó: "No te hagas daño, todos estamos aquí". El carcelero pidió que le trajeran luz, entró rápidamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Y luego los sacó y les preguntó: "Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?". "Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos", le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: "Suelta a esos hombres". El carcelero entonces le informó a Pablo: "Los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz". Pero Pablo respondió a los guardias: "¿Cómo? ¿A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado a la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida". Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con sus hermanos y los animaron. Después se fueron. Esta historia es tan hermosa. Pablo y Silas están ahí en cepos, sangrando. Y después que empiezan las cosas a moverse y hay un terremoto loquísimo, que mueve la cárcel, se abren las puertas, se sueltan las cadenas. Ahora yo no sé si fue que el carcelero se durmió o tal vez se privó, pero cuando se despierta se da cuenta que su peor pesadilla ha pasado. Tiene que haberse ido todos los prisioneros, porque pues las puertas están abiertas, él sabe cuál es la penalidad, su vida. Entonces él prefiere tomársela él mismo. Se puede sentir cómo sube la tensión, pero de repente hay un grito: "No te hagas daño, estamos aquí". Eso tal vez ha debido ser como música a sus oídos. Toma la luz y mira, y sí. El texto dice que él está lleno de adrenalina, se cae por delante de esta persona. ¿Por qué? Porque se da cuenta que eso no es un accidente. No, ni los hombres, ni el terremoto, ni el hecho que decidieran quedarse. Entonces, él se dio cuenta, esto tiene que haber sido de su Dios, del Dios que que mencionaban. Y entonces les dice: "¿Qué debo hacer para ser salvo?". ¿Salvo de qué? Él no habla de salvarse de la muerte o de su propio sistema de toma de responsabilidades. Él sabe que él no está bien con Dios. ¿Cómo voy a estar salvo del juicio de Dios? Salvado y ser parte de la familia de Jesús, ¿qué debo hacer? Y claro, la respuesta es: usted no tiene que hacer nada, porque Jesús ya lo hizo todo. La respuesta es que usted cree y usted cree en Jesús. Imagen de un rito de lavado de pies, donde está con unas heridas que su sistema de injusticia había creado. Y él está limpiando estas heridas con las aguas de bautismo. Y Jesús está ahí con sus palabras para este carcelero, donde sus pecados fueron lavados y fue libre de esta opresión pecadora. Esta me encanta, pero lo que me conmueve en mi corazón es que tal vez ustedes y yo tal vez somos bastante activos con la injusticia y estamos al tanto de la injusticia en el mundo, ya sea de esta injusticia que nos mencionaron los Jones acerca de sus sermones, de sus hermanos indígenas o tantos otros. Nuestros corazones duelen por esta injusticia, pero ¿y qué hacemos con estos villanos? ¿Qué dicen nuestros corazones acerca de estos villanos? ¿Mentalmente los cancelamos? ¿Los humillamos a que no existan? Y en los países donde vivimos, humillamos a las personas. Y si hay alguien que esté de acuerdo con ellos, también los humillamos, los cancelamos. Cada persona en este mundo es... Todos estamos a un paso de ser humillados. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Es que vemos tanta injusticia y mentalmente decimos, tengo que hacer algo. Y tal vez se siente bien poder decir, uy, qué malo es ese otro. Pero si miramos bien, ¿qué tan diferente es esa violencia de la multitud? De esa que muestran los filipenses, donde están todos tratando de humillar a Pablo y a Silas. ¿Y eso en qué se diferencia de nosotros? No, es muy diferente. El texto quiere que nosotros sepamos, miren, este carcelero es un mal tipo, una mala persona, y está trabajando en este sistema injusto. Ahora, en nuestros corazones queremos decir, vamos a humillarlo a usted, a que no exista. Ahora piensen en la persona que le hizo un mal a usted o a su familia o sus ancestros, la persona que no hace buena política o aquel que no maneja bien la pandemia, aquel que no hace la vida correctamente. El corazón dice, encarcélenlos. Humíllenlos. Pero ¿qué grita el corazón de Jesús? Dice, libérenlos. ¿Por qué? Porque todas estas personas, los buenos y los malos, todos tienen algo en común, el pecado. Todos hemos nacido ahí, hemos sido doblados, dañados, por eso hemos aprendido a participar en esto y hasta nos encanta. Y estamos esclavizados al pecado, y sin Jesús viviremos sufriendo y en un cepo hasta la eternidad, a no ser que Jesús venga y nos libere, así como liberó al carcelero, a la esclava, a Lidia. La semana pasada, ¿se dan cuenta lo que dice en el versículo 40? Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Y después se fueron. Se fueron de la cárcel y se fueron a visitar a esta nueva iglesia en Filipo. Ahora, esta señora negociante internacional y esta esclava que estaba en lo oculto, y este carcelero que estaba en este sistema injusto, pero miren, Dios ama a todo tipo de pecadores, todo tipo de pecados, de pecadores, de todo tipo de sitios, y quiere que todos seamos libres del pecado. De hecho, no quiere tanto que, no, que mandó a Jesús, a su hijo. Ahora miren, Judas, los religiosos, todos haciendo cosas malas. ¿Qué tal sobre la opresión social? ¿Qué tal las autoridades judíos que estaban protegiendo sus intereses? Mientras tanto, un hombre inocente, lo único inocente del universo, muriendo al lado de criminales reales, y el criminal de verdad lo dejan libre. Y Jesús recibiendo la ira del Padre. Ese es el precio de la opresión. Por todos nuestros pecados, lo vivió, lo sufrió, murió bajo eso. Porque Jesús vino realmente a proclamar la libertad de todos. Salvación no es solo social, de los almas, todo. Jesús vino para integralmente salvar a todos los que integralmente estaban mal. Eso es buenas noticias. ¿Queremos que la libertad es seguir solo a nosotros? No, no es cierto. Eso no es lo que dice la Biblia. Ahora que han sido liberados, esos puede ser porque el pago del pecado es vida eterna con Jesús, porque la verdadera libertad es siguiendo a Jesús, como cuando Pablo, cuando se despertó, ya usted no es prisionero, es libre si usted sigue a Jesús. Jesús, gracias por estas noticias, por estas buenas nuevas. Ayúdanos a ser personas que vemos tu rol como liberador en tu vida, ya sea cosas espirituales o de pecado. Por favor, trabaja en nosotros y a trabajar a través de nosotros. En eso te lo pedimos. Amén.